Seguidamente hará uso de la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.
Muchas gracias, muy buenas noches. Compañero presidente Tabaré Vázquez, compañero vicepresidente Rodolfo Nin, intendente municipal de Maldonado, compañeros y compañeras del Poder Ejecutivo, autoridades nacionales, departamentales, civiles, militares, religiosas, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí, por permitirme compartir con todos ustedes un breve informe sobre la conducción económica de nuestro gobierno. Y déjenme decirles además que estoy especialmente contento de hacerlo en esta sala, en la que he compartido, para mi fortuna, tantas jornadas de actividad política y electoral, primero junto al queridísimo Líber Sereni y ahora junto a nuestro presidente Tabaré Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo un recuerdo muy entrañable, muy querido, sobre todas esas jornadas, y me siento muy bien estando aquí junto a todos ustedes. Me toca a mí informar, por razones de especialidad, sobre el trabajo que hemos venido haciendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pero como decía la ministra Muñoz y también nuestro presidente, es esta una tarea colectiva, una tarea de todo el gobierno, incluyendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Una tarea que no sería posible sin el aporte de cada uno. Una tarea que obviamente responde a la conducción económica que ha venido practicando el gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Y digo esto no para teñir ideológicamente esta exposición, que no es mi intención, sino para empezar por decir que esta conducción económica no hace otra cosa que practicar el programa por el cual votó la ciudadanía en octubre de 2004. Es el pueblo uruguayo el que ha querido esta conducción económica, que puede gustar o no gustar, pero es la que está contenida en nuestro programa. Y es una política económica diferente a la que hemos tenido precedentemente. Repito, se puede estar de acuerdo o no, pero es distinta. Y tiene muchas diferencias con las del pasado. Nos podemos aproximar a esas diferencias desde distintas perspectivas. Déjenme que elija una, que para mí es fundamental y también para mis compañeros, y es la búsqueda de la justicia social. La búsqueda de la justicia social, que compartimos muchos uruguayos por encima de banderías partidarias, sin duda, que no es patrimonio de nuestra fuerza política, sin duda, pero que en nuestro programa económico ha adquirido el carácter de factor fundamental. Nuestras políticas sociales, que ya han sido expuestas con detalle por compañeras y compañeros del gabinete, y acabamos de escuchar una excelente exposición sobre una de las políticas sociales fundamentales del gobierno, no son consecuencia de la política económica, son factor determinante de la política económica, son condición de la política económica. En nuestro caso, no podemos señalar que hemos practicado las políticas sociales que nos permitieron las condiciones económicas, sino que hemos diseñado las condiciones económicas a partir de las necesidades sociales. Y déjenme decirles que esto no solo ha sido así desde el primer día de gobierno, desde el 1 de marzo de 2005, sino desde el propio verano, desde 2005, antes de haber asumido nuestras responsabilidades. Porque llegamos al gobierno con la obligación de encarar flancos importantes que estaba mostrando el país, debilidades que había que atacar urgentemente, pero debilidades y flancos que no podíamos superar a costa del sufrimiento de tantos miles de compatriotas. Había que equilibrar las cuentas, que estaban desequilibradas. Había que renegociar una de las deudas más importantes del mundo. Pero ante nuestro principal acreedor, ya en el verano de 2005, y luego en abril, en su propia sede, un mes después de haber asumido, dijimos, señores, necesitamos un acuerdo sobre una deuda que no podemos pagar. Pero sepan ustedes que estamos dispuestos a conversar sobre todo, menos sobre una condición innegociable. El plan de emergencia destinado a atender el sufrimiento de la gente que más había padecido los efectos de la crisis. Y si hubo algo seguro en aquellos primeros meses de gobierno, fueron los 200 millones de dólares para el plan de emergencia, que fue la primera gran decisión económica que tomó nuestro gobierno. Y luego, esa búsqueda de la justicia estuvo presente en todos los grandes intentos que hemos realizado hasta ahora, en todas las decisiones fundamentales que hemos tomado, en todas las acciones principales que hemos desarrollado. Por supuesto, ha estado presente en el estímulo que hemos venido asignando al crecimiento de la producción y de la actividad, porque el primer eslabón de la cadena de justicia es tener trabajo. Y el trabajo se consigue invirtiendo y creciendo. Y dedicamos un esfuerzo importante hasta llegar al día de hoy en el que podemos decir que Uruguay tiene en vigencia el más importante conjunto de estímulos para la inversión y el empleo que se hayan conocido en la historia del país. Y los resultados no se han hecho esperar. Uruguay vive una etapa de crecimiento excepcional, que se inició incluso antes de nuestro gobierno, y hay que destacarlo, porque en los últimos meses de 2003 y durante el transcurso de 2004 el país ya empezó a crecer sustancialmente. Yo solo quiero decirles que en estos 3 años de nuestro gobierno el país creció 23%. Es muy difícil encontrar en 3 años una expansión tan grande de la producción como las que hemos tenido. Y esta expansión se presenta asociada a niveles de inversión muy importantes en diversos sectores de la economía. No crean que la inversión se agota en los megaproyectos forestales que el país ha venido recibiendo. Hay inversión en todos los sectores de la economía, en la agroindustria, en la minería, en los transportes, en las comunicaciones, en los servicios portuarios, en el turismo y todos los servicios conexos con el turismo, en la actividad inmobiliaria, y no lo tengo que explicar aquí, en un departamento que es ejemplo fundamental de este tipo de inversiones, en biotecnología, en tecnología de la información, alcanzando niveles de inversión que el país no conocía hace mucho tiempo, niveles de inversión que hacen que este crecimiento sea por 5º año consecutivo mayor que el promedio de una América Latina que afortunadamente sigue creciendo en una proporción muy importante. La economía progresivamente se abre con exportaciones e importaciones que no paran de crecer. Exportaciones e importaciones que creciendo están demostrando la prosperidad de este país, prosperidad creciente. La suma de esas exportaciones y esas importaciones en relación a lo que producimos nos mostrarán el mayor grado de apertura comercial de la economía uruguaya en mucho tiempo. Y les adelanto que si sumamos bienes y servicios, y en este departamento hay que hablar de servicios, vamos a llegar en el año 2008 muy cerca de los 10.000 millones de dólares de exportación y de importación también. Y esta apertura nos transforma por dentro, nos genera nuevas posibilidades, nuevos desafíos, nuevas maneras de mejorar nuestro trabajo. Y por supuesto, esto ha traído empleo para los uruguayos. Más empleo en cantidad y mejor empleo en calidad, con menos informalismo, con mayor cotización al Banco de Previsión Social. Empleo que a través de la creación de 150.000 nuevos puestos de trabajo en 3 años nos ha permitido reducir sustancialmente la tasa de desocupación y cumplir 2 años antes de terminar el periodo con la meta que nos habíamos trazado para el fin del periodo. Arrancamos con un 13% de desocupación, hoy estamos en 8.5% de desocupación. Y eso es absolutamente fundamental para el objetivo de la justicia. Tenemos que practicar políticas sociales importantes para mejorar las condiciones de justicia y equidad. Pero esto nace en el trabajo, en el empleo productivo que merecen nuestros compatriotas. La búsqueda de la justicia ha estado permanentemente en nuestros esfuerzos por transformar la realidad fiscal del país. Realidad fiscal que alude tanto a los ingresos necesarios para financiar el gasto público, y ni que hablar alude al gasto público. Herramienta fundamental en la búsqueda de la justicia. Recién la ministra Muñoz comparaba niveles de gasto en diversos ámbitos de atención de la salud como elemento fundamental de la posibilidad de obtener resultados positivos en esos ámbitos. Yo haría extensiva esa reflexión a todos los ámbitos de actividad relativos a las políticas sociales. Y por eso importa mucho que la justicia esté en los ingresos y en los gastos. Y por eso hicimos una transformación profunda del sistema tributario, para alcanzar el objetivo de que cada uno de nosotros pague sus impuestos solidariamente en función de nuestras capacidades, sin egoísmos, con desprendimiento, con responsabilidad y también con adecuación a nuestra capacidad contributiva. Reforma que, como también ocurre con la reforma de la salud que acabamos de comentar, no es algo congelado en el tiempo, es algo mejorable que iremos transformando a medida que acumulemos experiencia, a medida que vayamos leyendo las lecciones de la realidad que nos permitan ir mejorando la transformación tributaria del país en beneficio del contribuyente. Y desde ya, como tantas veces hemos anunciado, en el próximo mes de julio haremos mejoras al sistema tributario en beneficio del contribuyente. Mejoras que tienen que ver con el aumento del mínimo no imponible, el incremento de las deducciones por hijos menores de 18 años a cargo del contribuyente, la opción de tributar en base al núcleo familiar, como, reitero, tantas veces hemos anunciado y concretaremos en el próximo mes de julio. Y luego el gasto. El gasto público, herramienta fundamental de la justicia, que hemos venido transformando profundamente en su nivel y en su composición. En su nivel, porque lo hemos mantenido rigurosamente encuadrado dentro de las posibilidades del país. Este gobierno no gasta lo que no tiene, gasta lo que puede. Solo que la buena marcha de la economía nos ha abierto nuevas posibilidades de gasto. Y esas nuevas posibilidades de gasto se han reorientado esencialmente en favor de los que más lo necesitan. Y Uruguay va a terminar este periodo de gobierno con una transformación esencial en su gasto público. Habrán de pesar mucho menos los intereses de una deuda que estuvo correctamente administrada y habrán de aumentar los gastos en educación, en salud, en seguridad pública, en infraestructura, en beneficio de los que más lo necesitan. Cuando termine este periodo, los intereses de la deuda representarán 13 puntos menos del total del gasto público, y esos 13 puntos estarán volcados a educación, a salud, a infraestructura, a seguridad pública. Y además de todo eso, lo hicimos equilibrando las cuentas, porque no hemos gastado lo que no hemos podido gastar. Y hoy Uruguay tiene un gasto público totalmente diferente, pero además no tiene déficit. Ha equilibrado las cuentas, ha obtenido el nivel de recursos necesarios y está atendiendo todos sus compromisos programáticos. Y este documento que acabamos de firmar con nuestro compañero presidente y todos los integrantes del gabinete es el proyecto de ley de rendición de cuentas que vamos a presentar mañana en el Parlamento y que hemos querido firmar acá en San Carlos junto a ustedes. Y ese documento es una síntesis, a nuestro juicio, muy clara de lo que acabo de compartir con ustedes. Está previendo un incremento de gasto de 319 millones de dólares para el próximo año. Absolutamente financiados, primero por crecimiento de la economía más allá de nuestras previsiones, porque Uruguay creció y va a seguir creciendo por encima de las metas que nos hemos trazado. Siempre hemos preferido ser conservadores cuando se trata de fijar metas, porque preferimos corregirlas para aumentarlas y no para disminuirlas. Y estamos creciendo más de lo previsto. Y ese mayor crecimiento nos permite gastar más, junto a una mayor eficiencia de la recaudación tributaria del país que tampoco para de crecer. ¿Y saben qué, queridos amigos? 150 millones de dólares de ahorro en intereses de la deuda pública. 150 millones de dólares de ahorro en menor pago de intereses de la deuda pública. Esas tres fuentes genuinas financian un mayor gasto de 319 millones de dólares. ¿Y a dónde va este gasto? ¿A qué dedicaremos estos recursos? En primer lugar, a cumplir nuestro compromiso con la educación pública. 134 de estos 319 van a permitirnos llegar al 4.5% del producto para la educación pública. Educación pública que verá su presupuesto del 2009 ubicado en los 1.500 millones de dólares. Y lo digo despacio, porque este es un gigantesco esfuerzo fiscal en favor de la educación de nuestro país. Gigantesco esfuerzo que condice con nuestra profunda convicción de que es esta la herramienta más formidable para hacer justicia en una sociedad. La más duradera, la más fuerte, la más difícil de derrotar, y por eso no vacilamos en hacer este esfuerzo. Otros 92 millones irán a financiar las reformas que la ministra Muñoz acaba de exponer hace algunos minutos aquí. Y otros 27 millones estarán dedicados a financiar uno de los planes de justicia más importantes de este gobierno que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, que es el Plan de Equidad y el nuevo régimen de asignaciones familiares. Amigos, más del 90% del gasto adicional es gasto social y nos sentimos profundamente orgullosos de que así sea, porque eso es la búsqueda de la justicia social, búsqueda que ha estado siempre presente en todas las acciones que hemos venido desarrollando, poniendo en foco objetivo fundamental a los niños y a los adolescentes menores de 18 años. Porque es allí donde encontramos las inequidades más dolorosas, la pobreza más profunda. Porque es allí, en esos sectores de la sociedad, donde el Uruguay muchas veces pecó de olvido o de subestimación. Porque es allí donde está el futuro de este país, su capital humano. Entonces, por eso, niños y adolescentes han sido los colectivos prioritarios que incorporamos a la reforma de la salud, de acuerdo con el detalle que acabamos de oír. Por eso, niños y adolescentes son referentes fundamentales de las deducciones del impuesto a la renta que van a mejorar todavía más en julio. Por eso, niños y adolescentes son la base del plan de equidad que acabo de mencionar a través de un nuevo régimen de asignaciones familiares. Por eso, niños, son protagonistas de la revolución del plan Ceibal. Revolución que no vacilo en calificar de tal. Y que en esta rendición de cuentas está recibiendo 32 millones de dólares para asegurar que el próximo año no quedará un alumno de escuelas públicas del Uruguay, ni un maestro de escuelas públicas del Uruguay que no tenga su computador. ¡Ni uno! Queridos amigos, la economía uruguaya está funcionando bien, está creciendo mucho y va a seguir creciendo mucho este año, y seguramente el año que viene también. Las cuentas están equilibradas, tenemos salud fiscal. Hemos eliminado todas las restricciones financieras de corto plazo. El país no tiene necesidades financieras por un lapso muy razonable que incluso trasciende este periodo de gobierno. Porque así hemos administrado nuestra deuda, con un equipo profesional que le ha traído muchos ahorros al país y que le ha permitido despejar sus restricciones, sus urgencias de corto plazo. Pero hay muchísimo campo por abordar. Hay muchísimo por hacer, queda mucho trabajo por realizar. En primer lugar, porque este es un gran país. No es un paisito, es un gran país. No medible a través de su tamaño físico, pero sí a través de su enorme potencialidad. Potencialidad de cuyo aprovechamiento cabal aún estamos muy lejos. Entonces, hay que seguir invirtiendo mucho más de lo que hemos logrado hasta ahora, que es insuficiente, para asegurar crecimiento sostenible. Hay que seguir apoyando a la innovación y al desarrollo científico y tecnológico, base fundamental para la estrategia de un pequeño país que tiene que especializarse siempre, no en cantidad, sino a altos niveles de calidad. Hay que apoyar al Gabinete de la Innovación, a la Agencia de la Innovación, al Clemente Estable, al Polo Tecnológico de Pando, al Pasteur, a todo eso que el Uruguay está acumulando para hacer no solo un crecimiento alto, sino un crecimiento inteligente, que ese es el camino que tenemos que seguir los uruguayos. Y hay que seguir haciendo justicia, porque todavía falta mucho en el terreno del combate a la pobreza y la indigencia. Yo diría que esto recién comienza. Y esto recién comienza porque además la pobreza se agrava rápido, pero se combate con lentitud. Recién decíamos, la principal herramienta para combatir a la pobreza desde el gobierno es el gasto público, pero el gasto tiene largos periodos de maduración a veces. Piensen en la educación, que es un esfuerzo gigantesco del gobierno, como dije antes, pero que tiene una maduración lenta que no se puede apurar. Los efectos de las reformas de la salud son más rápidos en el tiempo, pero el conjunto de las políticas sociales a través del gasto nos van exigiendo persistencia, convicción, mucha confianza y naturalmente persistir en el esfuerzo. Y eso hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir no solo creando nuevas oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, sino mucho más que eso. Abrir nuevos horizontes para que vayan percibiendo claramente que pueden hacer su vida en su país. Para que vayan percibiendo y convenciéndose culturalmente incluso que pueden recuperar el derecho y la confianza de quedarse en la patria que los vio nacer. Y eso requiere también mucho trabajo. Eso requiere también mucha persistencia. Queridos amigos, creo que hay que seguir por este camino. Creo que hay que persistir en este trayecto, haciendo camino al andar, como decía el gran Antonio Machado. Haciendo el camino propio al andar, intransferible, propio del Uruguay. Un camino que no tiene recetas preestablecidas, que no existen, pero que sí tiene muchos principios. Los principios que animan e inspiran a la izquierda a través de toda la historia de la humanidad. La búsqueda eterna de armonizar la libertad con la justicia. Y esos principios siempre estarán en la conducción económica de un gobierno de izquierda. Por eso, camino al andar, camino propio, camino que rechaza dogmatismos, camino que rechaza ansiedades frustrantes, camino que respeta la realidad, ¿saben por qué? Porque la quiere cambiar. Y si nosotros queremos transformar la realidad, hay que empezar por respetar sus límites, no para rendirse ante ellos, sino para saber cómo ensancharlos de la mejor manera posible, buscando siempre articular y armonizar posibilidades con metas. Y ese es nuestro camino propio, un camino que vamos haciendo con nuestras huellas, como también decía Machado, pero un camino en el que cuando se vuelve la vista atrás se ven las huellas que no se han de volver a pisar, porque hay que seguir cambiando. Porque hay que seguir cambiando. Y porque hay que progresar cambiando, innovando y creando siempre. Gracias, queridos amigos.
Gracias, señor ministro.